visto usted la reacción de los niños después de haber cometido alguna falta o travesura? Ellos nunca son culpables, pero los demás sí lo son. Algo parecido sucede actualmente en nuestros matrimonios. El pastor Carlos Azazueta le da la bienvenida a Visión para Vivir. Y hoy en el mensaje titulado El Proyecto, consideremos el costo. Estudiaremos cómo despojarnos de aquellos hábitos que nos separan de Cristo y de los demás. Si tiene una Biblia a la mano, ábrala en el libro de Colosenses capítulo 3.
El segundo método que usamos es evitar el verdadero problema mirando de reojo y crear un problema fantasma. O sea, en lugar de irnos al problema, lo desviamos y por allá creamos otro. ¿Qué significa esto? Es el mal hábito de apuntar el dedo para señalar quién es el culpable, ya sea otra persona o las circunstancias que nos rodean. Ay, decimos, yo no me casé para esto. Mejor me hubiera quedado sola. ¿Cuánta razón tenía mi mamá? La pareja apunta con el dedo diciendo cosas como estas. Este hombre no es lo que yo pensaba. Es un irresponsable. Y pensar que cuando me casé, creí que era un héroe. El esposo ve a la mujer y dice, esta mujer está loca. Siempre o anda de malas, de mal humor, cansada o le duele la cabeza. Ya ni intimidad quiere tener conmigo. O la clásica expresión, ay, se nos acabó el amor. Lo único que nos queda es la separación. ¿Ha escuchado eso antes? Le doy un golpe bajo. ¿Lo ha dicho usted antes? ¿O qué tal esta? Ay, cariño, el problema no eres tú. Ni soy yo. El problema es que no nacimos el uno para el otro. Esa es una excusa barata. Ese es un problema fantasma. ¿Sabe por qué es fantasma? Porque no existe. Usted lo está creando. La realidad es que sí, el problema que usted tiene es suyo y también es de la otra persona. De los dos es el problema. Se ocupan dos para bailar el tango, dicen los gringos. Es una verdad. Pero de todas maneras, no se llevan bien. Otra frase típica. Ay, ¿sabes qué, cariño? Tú y yo no nos llevamos bien. Lo que necesitamos es tener una mascota en la casa. Al rato la casa es un zoológico con pericos, patos, perros, gatos. Y de todas maneras no se llevan bien. O el ejemplo clásico, para evitar nuestros problemas en estos 7 años de casados, lo que necesitamos es tener hijos. Los que tienen hijos podrán reírse en este momento y decir, sí, cómo no. Esa no es la solución. Lo que necesitamos no es más hijos. A veces creamos problemas fantasmas. Necesitamos una casa más grande. Con eso vamos a ser más felices. Necesitamos un carro más grande. Con eso ya no tenemos problemas. Necesitamos otro trabajo porque no nos alcanza en la casa. Necesitamos. Y siempre estamos creando problemas fantasmas porque evadimos atacar el primer problema, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Ese es otro método de actuar. Un tercer método también, igual de destructivo, es sacarle vuelta al problema clamando que es imposible, imposible solucionarlo. Dice que perro viejo no aprende truco nuevo. Y esa la usamos como un lema en nuestra relación. No se le puede enseñar. Es imposible. Así nací y así me moriré. Y no voy a cambiar. Ese es mi temperamento. Escúcheme una cosa. Nadie, óigalo bien, nadie nace con un mal temperamento. Nadie nace siendo impaciente. Lo que sí es cierto es que todos nacemos con la tendencia a tener un mal temperamento. Temperamento, si se cultiva, si se siembra, si se desarrolla. Pero nadie nace con un mal genio. Así es que, prepárense. Si ustedes con su niño están pensando que, esto viene en sus genes. No. En sus genes viene toda esa naturaleza pecaminosa que puede tender a que reciban ellos un mal comportamiento o den un mal comportamiento. Pero nadie nace con un mal temperamento. Todo se desarrolla. ¿Cómo lo sé yo? Es que Dios lo sabe. En el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 13, en el versículo 23, lo dice de una manera en particular. Vea cómo dice Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? O sea, la respuesta obvia con una pregunta como esta es, no, claro que no. ¿Cómo el etíope de tez oscura va a cambiar la pigmentación de su piel? ¿Cómo el leopardo se va a quitar las manchas? Es imposible. Y yo muchas veces les confieso, cuando leí este pasaje lo malinterpretaba, porque lo que dice después, lo que dice más adelante, así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal, la respuesta obligatoria era no, Y con esto justificábamos nuestras acciones. Miren, así como el leopardo no puede quitarse las manchas, así como el etíope no puede cambiar su color de piel, tampoco yo puedo quitar mi mal comportamiento. Tengo una naturaleza pequeña, así nací y así me moriré. Momento, eso está mal empleado. Esto no es la interpretación de este pasaje. Lo que Jeremías está diciendo aquí, está hablando a la nación de Judá. La nación de Judá era incapaz de reformarse, casi imposible, como es para un etíope cambiar el color de su piel, para un leopardo cambiar sus manchas. Su pecado era tan arraigado dentro de sí mismo, estaban tan habituados a hacerlo, que pensaban que no podían dejarlo. Pero eso es una falsedad, es un engaño. Para el etíope resulta imposible cambiar su color de piel, igual que para el leopardo quitarse las manchas. Pero para el ser humano, sobre todo para un cristiano, no es imposible. Que no hay nada imposible para Dios. Entonces podemos entender este versículo como un versículo de contraste, como diciendo, ¿puede el etíope mudar su piel? No. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Para nada. Aún así, ahí está la palabra clave. Esta es la palabrita que me gusta. Significa, pero ustedes sí. A diferencia del etíope, a diferencia del leopardo, ustedes están capacitados para hacer lo bueno si han recibido la nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Estamos capacitados. ¿Por qué? Porque lo malo que hacemos son hábitos que se han desarrollado en muchos años de experiencia. Y esas las podemos colocar en nuestra hoja de vida. Con los años de experiencia lo hacemos tan bien que ya no pensamos que son cosas malas. La mujer se vuelve una manipuladora y ya ni cuenta se da que es manipuladora. Al rato, con sus gemidos y sus lloriqueos, hace que el marido haga lo que ella quiere, manipulando. El hombre se vuelve un dominante y quiere mantener a la mujer dominada, sumisa, con temor, que hasta Señor le llame y le pone el texto de decirle, mira, Abraham, su esposa le llamaba, mi Señor, así me tienes que hablar tú si quieres ser una mujer bíblica. Son aspectos que nosotros generamos. Y a veces lo hacemos tanto, lo hacemos tan bien, lo perfeccionamos a tal nivel de que creemos que eso no es malo, es bíblico. Así empieza el legalismo, bíblico decimos, pero es terrible. Porque todo es malos hábitos que nosotros desarrollamos. Por lo tanto, Dios a través de Jeremías le está diciendo a la nación de Judá, tú no eres como el etíope, tú no eres como el leopardo, que ellos, para ellos es imposible hacer esos cambios. Pero para ti, que eres una nación de Dios, para ti, que eres un hijo de Dios, no digas que no es posible, porque para Dios no hay imposibles. Si quieres, también puedes. Ahí está la clave. Puedes reconocer que los cambios los podemos dar con la ayuda de Dios, no solos. Y el cuarto método, que para mí es la clave de poder poner el parche en la fisura, ese parche que vas a sanar la fractura, enfrentar y resolver el problema. Enfrentarlo. Y créanme, son contados aquellos que se atreven. Y hablo yo en segunda persona porque yo batallo para hacer esto. Sin embargo, he encontrado que cuando uno enfrenta el problema y resuelve el problema, muchas de las situaciones se arreglan. Esta es la forma en que actúa un triunfador, dice la Escritura. Es la forma que dice, ¿sabes qué? Yo soy el problema. No soy parte del problema, yo soy el problema. Y voy a hacer todo lo que esté humanamente posible, todo lo que esté en mi poder, para poder ser parte de la solución de este problema que soy yo. Las parejas que enfrentan sus problemas juntos, cada uno está dispuesto a cambiar. Estas son las parejas que se vuelven fuertes. Estas son las parejas que se vuelven seguras. Estas son las parejas que nos sirven de ejemplo a todos los demás que vamos por la vida luchando, sabiendo de qué modelo seguir. Porque han decidido enfrentar el problema y resolverlo al mismo tiempo. En este momento quiero hacer dos observaciones de estas cuatro formas de resolver problemas. Primero, la primera tiene que ver con las tres formas, las tres primeras formas que son un tanto fáciles de hacer, entre comillas, pero difíciles a la larga. La primera es que las tres primeras reacciones al problema no solamente no solucionan el problema, sino que el problema sigue igual. No se resuelve. ¿Quién se adapta? Uno lo hace. Aprende uno a vivir con esas cosas, pero el problema sigue ahí. De hecho, el problema crece, se pone peor. La segunda es que entre más uno se aleja del problema, más doloroso se vuelve este. Entre más uno lo oculta, trata, más doloroso se vuelve. Es casi imposible poder resolverlo. Es más fácil rodear el problema, Es más fácil evitarlo. Aún es un poco más difícil, por ejemplo, desarrollar la solución a este problema o desarrollar el problema fantasma, pero es más fácil que el dolor que vamos a experimentar si lo enfrentamos. Es fácil decir, es imposible, no hay solución. Hemos terminado, debemos separarnos, cada quien por su lado. Hay que hacerlo por amor a los hijos, para que ellos no sufran. Yo le invito a que haga una encuesta a los hijos que han sido producto de divorcio para ver si realmente es más fácil para los hijos tener a sus padres divorciados. Y la respuesta les va a sorprender. Es este algo doloroso que por lo general es más fácil de hacerse, lo que a la larga nos ocasiona más dolor. Con esto en mente veamos lo costoso que resulta entonces tratar de restaurar relaciones, tratar de restaurar el hogar. Vaya conmigo a la carta que leímos ahorita a Colosenses y voy a tocar algunos puntos importantes. Déjeme mencionarle ahí, la meta de Dios para el hogar. Y déjenme explicarles porque la carta de Colosenses, sobre todo el capítulo número 3, si usted va específicamente al versículo 18 al 22, está hablando de un crescendo, está hablando específicamente a la familia, está hablando a la esposa, está hablando al esposo, a los hijos, después habla a los esclavos y luego habla a los amos. O sea, está dirigiéndose al hogar. No está dirigiéndose, como dije en un principio, a estudiantes de un seminario para que empiecen ellos a comprobar cuál es su nueva posición en Cristo, que es parte de lo que la carta Colosense nos enseña. Está enfocada al hogar. Es ahí. ¿Por qué? Porque el hogar, como dije anteriormente, es el seminario que mucha gente podrá acudir para aprender lo que Dios nos ama. Está dirigida al hogar. Y él habla porque la meta de Dios, al menos en las palabras de Pablo, es poder en el hogar crear un pequeño pedacito de cielo donde haya respeto mutuo entre el marido y la mujer y de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Donde haya un respeto también entre los empleados y los patrones. Es crear ese pedacito del cielo. Pero cuando nosotros traemos a colación nuestros malos hábitos que hemos desarrollado a través de tantos años que a veces no nos estamos dando cuenta que son malos hábitos, empezamos a hacer que no haya un pedacito de cielo sino haya un gran rancho llamado infierno en nuestra vida. O sea, cambiamos todo esto y creamos realmente un infierno en nuestras relaciones. Pero Pablo provee pasos claves aquí para decir cómo podemos hacer que el hogar sea lo que Dios diseñó que fuera. Y comienza diciendo aquí en el versículo 1, una manera muy importante, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, párese ahí. Aquí está la solución. Aquí está la clave. Está diciendo, Pablo, que un hogar va a transformarse en ese pedacito de cielo, no solos, sino con la ayuda de Cristo. Está diciendo aquí claramente, sí, está diciendo, porque ustedes han conocido de Cristo. O sea, aquí está la solución. ¿Queremos aplicar estos nuevos cambios en nuestra vida? Bueno, necesitamos creer en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Más que creer, debemos confiar en Jesucristo. ¿Sabe usted la diferencia entre creer y confiar? Porque yo si hago una pregunta aquí, les digo, ¿cuántos de aquí creen en Jesucristo? Levanten su mano. Yo creo que la mayoría levantaría su mano. ¿Ya? Aunque no creyeran por no quedar en vergüenza. Pero es una cosa creer en Cristo y otra cosa es confiar en Cristo. Un día un hombre se va a las cataratas del Niágara y decide hacer algo insólito. Tiende un cable de acero desde una punta a la otra, la pone y la tensa. Entonces la gente comenzó a acumularse ahí para ver lo que este hombre estaba haciendo. Y ya cuando él hubo terminado, les dice la gente, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo, en esta bicicleta que no tiene llantas, solamente los rines, atravesar por este cable de un lado a otro sin caerme? Nadie decía nada. El hombre se sube, pone la bicicleta sobre el cable y empieza a pedalear y va. Y la gente lo ve con sorpresa. Y luego regresa el hombre hasta el lugar donde empezó. Y toda la gente interrumpe en un aplauso. Lo sabíamos. Siempre habíamos tenido confianza en ti. Sabíamos que lo podías hacer. Qué bueno. Ah, sí. ¿Sabían que lo podía hacer? Bueno. ¿Cuántos de ustedes creen que lo puedo hacer otra vez? Sí puedes. Yo. Y todo el mundo levantaba la mano. Creemos que lo puedes hacer. Bueno. Entonces, ¿quién se sube conmigo en la bicicleta? Se quedaron callados. Y por allá se escucha la vocecita de una niña que dice, yo, una niña pequeñita, yo. Y todos se quedaron, pero no, si está muy chiquita. Y ahí va la niña corriendo y se sube con ese hombre y se monta en la bicicleta Y abraza al hombre y empieza él a pedalear. Y la gente decía, no, llamen a la policía, no puede ser. El hombre está loco, pero esta niña es inocente. Se va a caer, se va a matar. No, no. Y empezaron a hacer un escándalo. Pero el hombre va, cruza de un lado, regresa y todo el mundo aplaude. Pero qué niña tan valiente. ¿Cómo es posible que ella fue capaz de atreverse a hacer eso? Niña, qué valiente eres. ¿Por qué? ¿Qué te dio tanto valor? Le dice, ah, es que yo sabía que él iba a cruzar para allá. ¿Por qué? Es que él es mi papi y yo confío en él. ¿Ve usted cuál es la diferencia entre creer y confiar? ¿Verdad? Usted puede decir, yo creo en Dios. Pero si usted no ha declarado a Jesús como su Dios, si usted no ha confiado en Él, usted no tiene un Padre celestial. Y esa es la razón por la que usted no puede confiar. Porque usted no confía en su papi. Porque no lo tiene. La única manera de poder tener un Padre como es nuestro Dios es confiando en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. El que fue a la cruz del Calvario y murió en su lugar y el mío. Él fue el que fue a la cruz, nadie más. Él es el que dice, cree en mí y aunque estés muerto, vivirás. Él es el que ha dicho constantemente, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Así dice el Señor. ¿Ha creído usted en Cristo Jesús? Entonces la ayuda viene en camino. ¿No ha confiado en Cristo Jesús como el Señor de su vida, el Salvador de su alma? Entonces con razón, usted sigue muerto en sus delitos y pecados, usted sigue batallando con sus malos hábitos y no hay solución para usted. La solución es Cristo Jesús. Pablo no se detiene aquí. Vea lo que sigue diciendo. Si habéis pues resucitado con Cristo, esta carta va dirigida a cristianos. Aquí asumimos que los que reciben esta carta son creyentes. Pablo le está diciendo a usted que ya ha creído en Cristo, a usted que ha confiado. Le ha dicho, a ustedes que se han creído en Cristo Jesús, busquen las cosas de arriba. Eso está diciéndole a usted y a mí que somos cristianos. Busquen las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Dejen de pensar en sus cosas personales y busquen las cosas del cielo. Eso es lo que está diciendo. ¿Se da cuenta usted? Ustedes deben buscar solamente el cielo y deben pensar en el cielo. ¿Cómo buscamos las cosas del cielo? El versículo 2 tiene la respuesta. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La frase poner la mirada es un verbo, es una palabra griega que es froneo y significa pensar. Entonces podemos traducir este versículo. Ustedes deben buscar solamente el cielo y pensar en el cielo. Cuando vengan los problemas en el hogar, cuando vengan los problemas en la familia, cuando vengan los problemas en el matrimonio, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que soy cristiano. Primero, que Cristo está en mi vida. En segundo lugar, ya que soy cristiano, asegurarme de pensar cómo pensaría Él en mi vida, en esta relación. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? Pensar en lo que Él piensa. Tener una perspectiva distinta de mi cónyuge. Pensar de él o de ella, no como el mequetrefe con el que me casé o como la vieja loca con la que me casé, sino como una hija de Dios salvada y regenerada por la sangre de Cristo. Alguien decía en una ocasión, tienes que amar a tu esposa y a veces si es difícil de amarla, piensa, Jesús nos ha mandado, ama a tus enemigos. O sea, no tenemos escapatoria, ¿verdad? Tenemos que amarnos, esa es la solución. Pero eso solamente ocurre si nosotros ponemos nuestra mente en las cosas que son de Dios. Por eso tenemos que ir a la Escritura, por eso tenemos que buscar esto. ¿Por qué razón? Porque una vez que hemos creído en Cristo Jesús, todo lo que tiene que ver con nosotros y el mundo ha sido crucificado juntamente con Cristo. Versículo 3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Ustedes ya no se pertenecen, ustedes ahora pertenecen a Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora cuando están los problemas en el hogar, cuando están los problemas en el matrimonio, ya no está, pero es que no es justo, es que no, mira, él no y ella no. ¿Se da cuenta? Eso es egoísmo, eso es pensar en mí mismo. Cristo no actuaría así. Cristo primeramente pensaría en la otra persona y después pensaría en sí mismo, ¿correcto o estoy equivocado? Si nosotros establecemos eso de una manera muy lógica, en la situación en la cual nosotros tenemos una relación correcta con el Señor, primero está Él. En segundo lugar, debo estar yo, pero no por ser egoísta. ¿Sabe por qué? Porque si yo no me ocupo de mí mismo, no voy a poder estar ni por Él o por ella, ni mucho menos por mis hijos. Entonces, no en forma egoísta, sino que realmente tengo que asegurarme que yo esté bien con Dios para poder estar bien con mis semejantes. Entonces el orden de Dios es, Él es número uno, yo soy número dos, mi cónyuge es número tres, mis hijos son número. Porque a lo mejor en esta congregación están invertidos los números. Y por eso los problemas en sus matrimonios. Porque si usted está poniendo primeramente a los hijos antes que al cónyuge, usted está cambiando el orden que Dios ha establecido. ¿Se da cuenta? El Señor dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y será su mujer, serán una sola carne. Así dice, ¿correcto? No dice que esa unión, ese pegamento debe ser con los hijos, ni con los padres, ni con los nietos. Es con el cónyuge. Si usted cambia el orden, entonces por eso estamos como estamos. ¿Por qué entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Tenemos que hacer morir lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Vea lo que dice el versículo. Dice, estamos muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues es ira de Dios. Todas estas cosas nosotros debemos de matarlas de hambre. El hombre cuando es cristiano, cuando ha venido a Cristo, tiene dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa sigue activa, sigue viva. Pero hemos recibido una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Esa naturaleza, según Gálatas capítulo 5, busca hacer lo bueno y producir el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, paz, benignidad, bondad, dominio propio. Todo eso produce el andar en el Espíritu. Pero tenemos otra naturaleza y nuestra tendencia es andar por la carne. Y estos son los frutos de la carne. Todo ese tipo de cosas negativas en nuestra vida. La razón en la cual podemos andar en el Espíritu es cuando mortificamos la carne. ¿Y qué significa mortificar la carne? Significa matarla de hambre. ¿Usted se ha puesto a dieta alguna vez? A veces siente que se está matando de hambre porque no puede comer esas ricas galletas o ese rico pastelito, ¿verdad? Está mortificando la carne ahí. Es un ejemplo muy sencillo de lo que debemos hacer con este otro tipo de cosas. No, por amor a mi Señor, porque ando en su camino, yo no voy a ver pornografía. Yo no voy a coquetearle a la secretaria. Yo no voy a salir con esta persona que me está ofreciendo otra cosa más que lo que no me ofrecen en casa. Yo voy a tener cuidado de contar ese que me dijeron que no contara. Yo voy a tener cuidado de tomar lo que no me corresponde. ¿Por qué? Porque yo quiero caminar por donde el Señor quiere que yo camine. Esa debe ser nuestra forma de pensar. No debe ser, no lo hago porque si me ven, ¿qué van a decir? Eso está mal. Porque eso, tarde que temprano, cuando no me ven, lo voy a hacer. Por eso tenemos que mortificar la carne. Los versículos 8, 9 y 10 nos hablan de cómo podemos hacerlo. Dice, desechar también vosotros todas estas cosas. Ira, apúntenlo por favor. Enojo, malicia, maledicencia. Cuidado con esas palabritas que dicen ustedes, ups, se me salió. No, hermano, no se le salió, se le desbordó. De la abundancia del corazón habla la boca. No mintáis los unos a los otros. Mentiritas blancas, hermano. Son mentiritas blancas. Mentiritas blancas es un oxímoron, se contraponen. Ninguna mentira es blanca, es más negra que nuestra conciencia. Delante de la cruz la mentira es pecado, sea del color que usted la ponga. Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuestro hombre. Aquí está la clave. Como un saco que se quita y se pone. Como un saco lleno, harapiento, apestoso de mi viejo hombre, mi viejo yo, me lo quito y me pongo esa nueva vestidura limpia y resplandeciente que es la que Cristo me ha dado por su gracia maravillosa. Y me estoy revistiendo de gracia, de la gracia del Señor. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que me va a dar un conocimiento verdadero. Eso es lo que me va a dar sabiduría. Eso es lo que me va a dar la prudencia para saber qué hacer.
Tome una decisión, despójese de aquello que no le deja avanzar. El pastor Carlos Azazueta ha compartido con nosotros la segunda parte del mensaje, el proyecto Consideremos el costo, aquí en Visión para Vivir. Este mensaje forma parte de la serie Regresar al diseño original. Y si le interesa adquirir esta serie de 13 mensajes en CD o formato digital, visite visionparavivir.org. Al estudiar este libro, no podemos evitar pensar en cómo han cambiado los tiempos y cómo seguirán cambiando. Esto es cierto con respecto a la familia también. Simplemente basta con ver cómo hoy en día nadie sabe cuál es su papel en la familia. En medio de estos hechos, Visión para Vivir le ofrece la oportunidad de obtener el libro titulado Matrimonio, de sobrevivir a prosperar, escrito por el pastor Charles Swindoll. Este libro le estimulará y además animará a tener un matrimonio basado en los principios de Dios. Adquiera hoy su copia de este libro, Matrimonio, de Sobrevivir a Prosperar, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes estará lista para ayudarle con su donativo y además le explicará cómo adquirir su copia de Matrimonio de Sobrevivir a Prosperar. Usted también puede visitar visionparavivir.org para hacer su donativo y solicitar su copia de este recurso. Y al estar en nuestra página web, recuerde que cada mes le ofrecemos otra enseñanza del Pastor Carlos para descargar de manera gratuita. Recuerde que la aplicación móvil también es otra forma para donar al ministerio. Y para escuchar este y otros mensajes anteriores a cualquier hora del día en la palma de su mano. Le esperamos mañana cuando el Pastor Carlos concluirá el mensaje titulado El proyecto, consideremos el costo. Hasta entonces.
El mensaje anterior, el proyecto, consideremos el costo. Es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.